tendencias, ¿hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gares analiza la dirección de los cambios de nuestras sociedades. Tendencias presenta Radio Transmundial.
¿Cómo lidia usted con las personas que quizás están habitando allí, en su barrio, en su entorno, en la calle en la que usted vive, pero justamente en situación de calle, quizás debajo de un balcón, quizás junto a alguna puerta, junto a alguna ventana, allí se instalan estas personas? Y la pregunta es, bueno, ¿cómo respondemos nosotros? Por aquí venía la conversación con la psicóloga Graciela Gares en el programa de la semana pasada, cuando conversábamos, Graciela, y comenzábamos a charlar sobre esta problemática que planteó en nuestro país, aquí en el Uruguay, el problema de la arquitectura hostil. Y bueno, allí la resolución de nuestra Intendencia de Montevideo de prohibir este tipo de arquitectura. ¿Cómo estás? Primera que nada, bienvenida a otro espacio, Graciela.
Muchas gracias.
Porque yo ya me cuelgo a conversar y ni te saludo. Graciela, recordanos un poquito qué es esto de arquitectura hostil, por favor.
La arquitectura hostil es una respuesta que está teniendo la población, no solo de Montevideo, de Uruguay, sino a nivel del mundo, frente a esta situación de precariedad que están viviendo muchos prójimos, muchas personas similares a nosotros, muchas personas portadoras de la imagen de Dios, así como lo somos nosotros, que han caído en la desgracia de quedar fuera de él, del contexto familiar, a veces por expulsión y otras veces por elección, han salido voluntariamente, porque, bueno, han llegado a un punto de inadaptación a lo que es la vida cotidiana, de acuerdo con los valores y las costumbres que tenemos todos los ciudadanos. Y bueno, han pasado a estar en la situación de calle y a ubicarse, como tú decías, tanto sea en la manzana, en la cuadra donde vivimos, donde habitamos los demás ciudadanos, sino en plazas públicas, en lugares públicos, en espacios que corresponden a la convivencia ciudadana. Y bueno, no solo es que se ubican allí en un lugar que, obviamente, como decimos, la calle no es lugar de habitación para ningún ser humano, sino que además generan molestias para el resto del colectivo. Molestias que van desde la ocupación de esos espacios que corresponderían al uso común, sino también temas de suciedad en el lugar donde se ubican, temas de conductas de consumo, conductas a veces belicistas, conductas de agresión entre ellos, y también la eventualidad de conductas de robo.
Sí. No se puede negar que es toda una situación problemática, Graciela.
Sí, ellos han tenido un deterioro de la calidad de vida en todos los planos, sí, en todos los sentidos. Uh-huh. Y bueno, y eso termina afectando al resto del colectivo.
Sí,
porque
nos,
bueno,
afecta como vecinos.
Uh-huh. Claro.
Porque somos vecinos de ellos, en definitiva.
Ahí está, ahí está. Y bueno, cada uno, a falta de una buena respuesta desde las autoridades de cada comunidad, de cada barrio, de cada ciudad, los vecinos de alguna manera tendemos a la implementación de, bueno, medidas defensivas. Yo me tengo que defender, yo acá no quiero que se instale nadie más en estas condiciones, quiero el libre, el frente de mi casa, el entorno de mi casa, mi cuadra, la zona donde están los contenedores, donde yo quizá voy a depositar una bolsa de residuos y hay dos o tres allí merodeando, no sé cuáles son sus intenciones. Y decíamos, queríamos agregar este elemento al análisis que venimos haciendo desde el espacio anterior, cómo hay detrás de lo que se llama arquitectura hostil, que es la instalación de elementos punzantes, púas, pinchos, elementos cortantes para alejar a estas personas. Detrás de todo esto, la emoción básica que está es el miedo. no solo la incomodidad y el disgusto, el desagrado que nos genera, sino hay una emoción que es de las emociones más fuertes que mueve la conducta humana, que es el miedo. Y frente al miedo las personas reaccionamos. Si la municipalidad no nos protege, bueno, ¿qué puedo hacer yo para protegerme? Y en esto de instalar medidas pensadas a nivel individual, sin calcular de repente, sin proyectar demasiado las consecuencias que podría traer, ocurrió en nuestra ciudad el hecho de que murió una persona inocente al tropezar caminando por la vía pública y caer sobre estos elementos punzantes, lo cual bueno, nos despertó la alarma, la preocupación, la tristeza, porque bueno, vemos que estos elementos no lograrán correr del lugar a estas personas que están en situación de calle, pero también pueden cobrarse la vida de gente inocente. Y a las personas que están en situación de calle, con correrlas del lugar no se les soluciona el problema. Aunque también alguno podría decir, ¿y por qué yo tengo que solucionarle el problema al otro? Pero resulta que el otro es definido por Dios como nuestro prójimo. Y así como Caín preguntó cuando Dios le increpó por la muerte de su hermano, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Si Dios le hubiera respondido, le hubiese dicho sí. Todos tenemos alguna responsabilidad con relación a dar una mano y ser solidarios con nuestro hermano. Eso es porque no solo nosotros, por gracia de Dios, no tenemos que vivir esa condición, pero nos podría tocar en algún revés de la vida, ¿verdad? Hay gente que está en situación de calle y que cuando se ha conocido sus historias, hay gente que ha tenido un buen pasar.
Sí.
Gente con buen nivel educativo que por reveses de la vida, bueno, ha llegado a esa situación, ¿verdad? Y nadie está libre. Nosotros agradecemos a Dios por no haber llegado a esa situación, nosotros y las personas que amamos, pero no nos podemos desentender de la realidad de nuestro prójimo.
Y a veces idealizamos mucho al prójimo, Graciela. No sé si te pasa que, bueno, pensamos que es quizás aquel que está a nuestra par, que es el que queremos, el familiar, el amigo. Y en realidad el prójimo también es aquel que de pronto nos cae mal, nos da problemas o no estamos de acuerdo con su estilo de vida también, ¿no?
Claro, cualquier semejante a nosotros que esté próximo a nosotros se transforma en nuestro prójimo. Uh-huh. Y el miedo, si bien es una emoción que nos sirve de aviso, de alerta, no puede ser la única emoción que rija nuestra conducta. Entonces, bueno, se ha reglamentado en nuestro país que, bueno, esos elementos punzantes no se pueden instalar más, y si alguien los tiene, debe retirarlos y se les va a dar un plazo. Esta ley está, este decreto está en proceso de reglamentación. Pero, bueno, entonces nos planteamos cómo combatir el miedo que afecta a una comunidad. Y algunos han tenido la suerte o la posibilidad de, bueno, irse a vivir a barrios privados. Esta es una realidad con la cual se está entrando a convivir y está entrando a crecer esta propuesta para las personas de alto nivel económico. Irse a un barrio privado con vigilancia, allí no entra ninguna persona que no pertenezca a ese lugar y quienes están allí están seguros. Pero de todas maneras hay algo en el ser humano que fue puesto por Dios, y es el deseo de hacer misericordia, así como Dios la hace con nosotros, y mucho más entre los cristianos que decimos somos seguidores de alguien que anduvo haciendo bienes y sanando enfermos. Y bueno, cómo imitarlos, cómo ser como pequeños Cristos, que en definitiva es el significado de ser cristiano, si no implementamos las conductas que podemos imaginar que Jesucristo haría moviéndose en una comunidad como la nuestra con esta problemática en calle, ¿no?
Y allí está el desafío entonces para Graciela, para mí y para todos ustedes que están allí escuchando. Les proponemos la pausa en este punto y ya venimos, volvemos a este espacio de tendencias con la psicóloga Graciela Gares.
Estás escuchando Tendencias. Análisis de actualidad con la psicóloga Graciela Gares.
¿Qué desafío entonces se nos plantea a usted y a mí frente a estas personas que están en situación de calle y quizás están allí, en nuestras puertas, bajo nuestras ventanas, y que, como venimos diciendo, nos generan incomodidad, y sin embargo, Graciela, son nuestro prójimo.
Son nuestro prójimo.
Y allí está, bueno, eso que se nos debe despertar en cuanto al llamado, ¿no?, que nos hace el Señor Jesús, de estar atentos y dispuestos a amar al prójimo realmente.
Sí, 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 es una prueba de fuego para los que nos decimos seguidores, imitadores de Jesucristo, pero también es una prueba de fuego para cualquier ser humano, por el hecho de que todos los seres humanos llevamos impresa la imagen de Dios y tenemos que de alguna manera honrar esa imagen que está dentro de nosotros, ¿verdad? Y decíamos, bueno, el problema de estas personas no es solo que estén en la situación de precariedad en lo económico, sino que hay un problema que es muy de fondo, y que estas personas no vinieron, no se generaron por generación espontánea, no surgieron por generación espontánea, ni vinieron de otro planeta, sino que surgieron de nuestro mismo entramado social, y decíamos, es una situación difícil de tratar y de hallarle solución, si lo que nosotros queremos es atacar el síntoma y no la causa de fondo. Y la causa de fondo, tenemos que decir que la raíz del problema está en cada célula familiar que compone la sociedad, porque estas personas surgieron en un contexto familiar, surgieron de una pareja, eran parte en algún momento de una familia, y por algunas cosas que a veces no nos salen bien a los humanos en la formación de otras vidas, o en sustentar una vida familiar en la cual la familia se comporte como segundo útero. Siempre decimos, primer útero es en el que nos formamos dentro del vientre materno, segundo útero es la familia donde se forma todos esos elementos que tienen que ver con la personalidad, los valores, los hábitos, las costumbres. Hay familias que por alguna razón fallan en dar esa contención, esa formación, esa nutrición en valores que todo ser humano necesita para desenvolverse como una persona que porte dignamente esa imagen de Dios que lleva. Y bueno, sin juzgar a nadie, porque sabemos que la presencia de alguien adicto hoy día es muy frecuente de ver en distintas familias, aún dentro de las comunidades de fe. Hay hijos o sobrinos o primos, nietos que están vinculados a la adicción, y decimos, algo falla, porque somos seres humanos, entonces nadie está en posición de juzgar a una familia que debió expulsar a un miembro de ella porque, bueno, ya era insostenible la convivencia, pero sí todos estamos comprometidos a ver cómo podemos ser parte de la solución. Y lo que hemos visto es que, por un lado, tenemos el reto de Dios para los cristianos y para la humanidad en general. En el libro de Isaías, el profeta de la antigüedad, hablando en nombre de Dios, les decía al pueblo sobre algunas prácticas que tenía el pueblo, algunas prácticas devocionales. Una de ellas era el ayuno, abstenerse de alimentos como forma de rendir culto a su Dios. Y llegó un momento que, viendo la conducta de ellos, Dios les dice, ¿acaso el ayuno que yo elegí no es que compartas tu pan con el hambriento y des refugio a los pobres sin techo, que des vestido al desnudo y no des la espalda a los tuyos? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad, tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Acá está el Señor recordando qué es lo que demanda Él, ¿no? Cuando vemos al prójimo en necesidad, no solo darle el pan, darle vestido si lo necesita, sino darle refugio a los pobres sin techo. Y decíamos, sí, pero ¿cómo yo voy a dar albergue en mi casa a una persona con esos hábitos, sin hábitos de trabajo, sin valores morales, que no valora su propia vida, menos va a valorar la mía, la de mis hijos, las de quienes conviven bajo mi techo? Bueno, resulta que las iglesias de Dios, creo que iluminadas por el mismo Dios que tiene tanta misericordia al que está desvalido, o al que ha caído en desgracia, o aún al que es rebelde a él mismo y ha tomado sus caminos de adicción y de dar un portazo e irse de su casa. Bueno, ese Dios ha iluminado y está iluminando a grupos cristianos para que se organicen, para que puedan cumplir ese mandato de Dios de dar refugio al que lo necesita. Y es la apertura por parte de grupos cristianos de centros, hogares, sustitutos para estas personas. Y sabemos que esto se viene desarrollando desde hace varias décadas, y hoy día se está incrementando el número de estas propuestas, de estas respuestas. Y qué bueno que los cristianos podamos estar al tanto, noticiarnos, enterarnos de esto y saber que contamos con esta herramienta para ayudar a alguno de estos prójimos que se nos cruzan en el camino, sin dejar de defendernos y protegernos nosotros y nuestros hogares de modo no agresivo, invitarles a ellos y decirles: mira, acá hay una puerta de salida, hay una solución. Creo que todos conocemos a nivel no solo de Uruguay sino de Latinoamérica movimientos como Remar, que es una asociación de personas que han sentido esa carga de ayudar al que no puede por sí solo volver al entramado social y una familia, y generarles un hogar, un refugio permanente donde esas personas puedan integrarse, empezar a recibir valores desde lo moral, desde lo hábitos de trabajo, hasta valores espirituales, para recuperarles como personas humanas portadoras de la imagen de Dios. Y después este movimiento comenzó a ser imitado por otras comunidades cristianas, otros grupos cristianos, y quizás muchos conocen los hogares Veraca, porque los vemos subir a los chicos a los ómnibus a vender bandejitas con alfajores o ese tipo de cosas, y ellos mismos dan testimonio: bueno, yo fui recibido en este lugar, me hablaron de Dios, me dieron un lugar, me dieron una familia, me dieron un abrazo, y ahora yo trabajo y pido la colaboración de la gente, ¿no? Para ello. Pero hay otras iglesias, no solo estos movimientos que ya están organizados, implantados en nuestras sociedades, sino que distintas iglesias están haciendo esto, y otras están, yo he tenido conocimiento, tratando de averiguar cómo se lo podrían implementar, quizás en una dimensión chica, alquilando una pequeña vivienda, viendo cómo dentro de esa vivienda pueden generar un taller, porque estas personas tienen que autosustentarse y volver a creer en sí mismos, que ellos pueden trabajar para sustentar si no necesitan robar, que ellos pueden vivir sin la droga, porque cuando se enteran que son muy amados por Dios y que Dios tiene una preocupación por ellos y por ello moviliza a siervos suyos, a creyentes, para que se ocupen de ellos, es una prueba de que Dios les ama, que Jesucristo, cuando vino a la tierra y murió en la cruz del Calvario, también murió por ellos, y que ellos son personas importantes para Dios, que Dios les conoce por nombre, que ya les dio al nacer un propósito para su vida, les cambia por completo la cabeza a muchos de ellos que se animen a creer esto, a depositar fe en este mensaje, bueno, y están siendo integrados a estos hogares, familias, sustitutos, y están siendo rescatados de la situación de calle. Y esto a mí me parece como una respuesta muy auténtica, una forma muy clara de ser luz en medio de una comunidad y gobiernos que no saben ya qué hacer, porque un gobierno no puede dar amor, no puede dar abrazo. Y nosotros tenemos un Dios que se especializa en dar hacer habitar en familia al desamparado. Y bueno, Dios quiere integrar a estas personas que nosotros las vemos tan mal presentadas y con tal deterioro, las quiere integrar a su familia y quiere darles un abrazo, quiere darles un techo y quiere darles una cama limpia y una comida, y nos tiene a nosotros para eso. Entonces, bueno, el desafío es saber que los cristianos hoy día estamos organizándonos con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, que creo que es el que pone estas inquietudes y estas ideas, para dar respuesta. Entonces, cuando nosotros vemos a alguien así en nuestra comunidad, al frente de nuestra casa o en la manzana donde vivimos, que nos animemos a hablarle de estos lugares, a conseguirles de repente dirección, hacerles la propuesta, simplemente eso, porque a veces ellos necesitan llegar a un momento de máxima crisis. La calle es un lugar, no solo la intemperie es tremendo para sobrevivir, sino que es un lugar de mucha violencia, en particular en las calles, es tremendo lo que ellos viven en las calles, y a veces ellos llegan a un momento de crisis, de tocar fondo, y cuando alguien se les acerca y les dice, mira que podés tener un refugio, un hogar, un lugar donde vas a ser recibido en familia, se te va a tratar como un ser humano y vas a conocer el amor de Dios, muchos de ellos se quiebran y aceptan y van, y hay muchísimos testimonios de vidas cambiadas, muchísimos, que han recuperado su capacidad de convivir sin violencia, al sentirse amados por Dios, han formado hasta sus familias, algunos hasta tienen niños y están dispuestos a funcionar como voluntarios para ayudar a otros a salir de calle. Entonces, bueno, primero la gloria a Dios, porque en medio de esta situación nos tiene a nosotros y nos está usando, porque Dios no quiere la muerte del que se ha alejado de él, sino que quiere que viva. Y bueno, después animarnos a los cristianos a que no nos movamos tanto con el miedo, sino que tengamos propuestas y que averigüemos. Hay grupos cristianos, inclusive en otras tiendas, en el catolicismo también tienen sus propuestas, para ayudar a estas personas a salir de la situación de calle, que no basta con correrlos de nuestro lado. Démosle la oportunidad de conocer a Dios y ser acogidos en su familia.
Estas conversaciones, así como el artículo escrito sobre toda esta temática, queda disponible en nuestro sitio en internet, que es rtmuruguay.org, con la posibilidad allí de que usted haga sus comentarios y comparta este contenido con otras personas a quienes quizás le interese, o por ejemplo en sus redes sociales, rtmuruguay.org, y también puede escucharnos en su aplicación de podcast de preferencia, como por ejemplo Spotify. Allí usted encuentra las charlas bajo el título del programa Tendencias, y también ahora en esa aplicación tiene la posibilidad de dejar sus comentarios. Encuentre el canal de Radio Transmundial Uruguay y estos programas bajo el título del espacio Tendencias. Graciela, como siempre, gracias por invitarnos a pensar en estos temas tan vigentes, de mucha actualidad, que es necesario que reflexionemos sobre ellos. ¿Te esperamos la próxima?
Sí, con mucho gusto.
Hasta aquí escuchaste Tendencias, una producción de Radio Transmundial.